natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Mike Trout.
¿De quién? No, Mike.
Miguel.
Ah, Miguel. Ah, ahora es cubano.
No te confundas, Miguel.
Es cubano, ¿verdad?
Miguelón Villalobos.
Dice que es cubano.
El muchacho de Nueva Jersey, sí, Mike Trout. Radio Martí, vamos a decirles por qué en gran detalle. Bueno, ya se los dije en el noticiero de las 5, pero se lo vamos a repetir varias veces en el transcurso de este noticiero.
Déjame decirte, Pepito, que cuando tuvimos la oportunidad de vivir muchos años en Washington, año 92, 93, yo viajaba mucho de Washington a Atlantic City y manejaba por ir por la ciudad donde nació Mike Trout. Sí. En esa época, Mike tendría un año y pico, dos.
¿Mm? Imagínate tú. Damas y caballeros, desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Con letras mayores allá de dónde tú eres, muchacho. De Virginia.
De Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
¿De dónde viene?
De la Villa Blanca.
Bien. De Caibarien, sí.
Hay una, cuatro estelares de allí, sabía, ¿no?
La sección favorita de Sultanes del Swing, sí.
Una de las ciudades más bellas de Cuba, Caibarien.
Guajiro, ponte los audífonos. ¿Me acompañan?
¿Verdad que Rafael está por línea hoy?
Rafa, tú vas primero. Rafael, buenas noches.
Más cómodo para ti, mijo.
Déjame que se le acaba la gasolina a Guajiro.
No, Guajiro nunca se le acaba la gasolina.
Oye, entonces deciste que yo, nos acabamos de enterar una noticia tremenda. Esto... Milito Trout fue entrevistado por Edemio cuando tenía un año.
Sí, sí. No, Olímpico, déjame decirte una cosa, que exactamente en el año 1958, cuando el Guajiro Peña debutó en Grandes Ligas con el equipo rojo de Cincinnati, con 432 millones, y esta pregunta te la voy a hacer a ti de Olímpico. Con ese dinero, eso ¿cuántos equipos se hubiesen comprado en Grandes Ligas? Alguien que tuviese 432
no,
millones.
No te oí, no, porque no, Guajiro habló al mismo tiempo.
No son los 400. Yo estaba leyendo en total 500 bueno, y pico no. millones de dólares.
Bueno,
pero
hasta ahora vamos a aclarar la situación.
Se suspendieron 7 juegos en la Florida hoy por lluvia, pero a Mike Trout lo llenaron.
Sí. Vamos a aclarar la situación. Mike Trout hasta el año 2018 devengó un salario de 78.344.000 dólares, lo que quiere decir que si sumas 78.3 más 432 sería un total de 510 millones hasta que tenga 32 años. Olímpico, pero en los años 50 con 432 millones, ¿cuántos equipos en Grandes Ligas usted compraba?
Bueno, déjense cuenta que Stan Brenner compró los Yankees mucho después por 10 millones de dólares.
Imagínate tú, te comprabas todos los equipos en esa época, a los
compraba
16.
Compraba la liga, decía no, qué liga quiere, la nacional o la americana.
No, te podía comprar ambas ligas, había 16 bueno. equipos, pero además de eso te podía comprar una media liga de la NBA.
Bueno, sí, cualquiera equipo a 10 millones todavía era muy caro porque y eran 160 millones nada más.
Cualquiera que escucha a Demio pensaría que Demio es el de los 426 millones de dólares.
32, Pepito, no le quites, no, ahí, quites dinero.
Mira lo que dice ahí, en el canal de la pelota, 426 millones.
Punto 5.
Ahí está.
Bajaron.
En el canal de la pelota.
No, pero eso es porque, eso es el contrato porque le van a dar una bonificación de unos milloncitos.
Cualquiera pensaría que es Demio Navas el que se ganó este contrato.
Cierto.
Oyéndolo hablar, está dando vueltas por todo el edificio, correteando.
Lo que pasa es que cuando un deportista extra clase como Mike Trout firma un contrato, señores, estamos hablando de un muchacho que nació un pobladito ahí pegado a Filadelfia en el estado de New Jersey, un poblado bastante humilde, señores, ustedes tienen que pasar por
segmentos.
Ahí y además no. viene una familia bastante okay. humilde, o sea,
damas y caballeros, con ese talento. Edemito, te me estás adelantando un poquitín porque ni siquiera he presentado. Bueno, ya
vamos
Rafael lo presentamos
ya, vamos para allá.
Bueno, escucharon ya el show de Demio Navas bueno, González.
Rafael, compadre,
aquí está Orlando el Guajiro Peña, Víctor Fabián González Otón, apágame los micrófonos de todo el mundo y dame la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
lo crean o no, Edemio casi, casi pega. Hace dos semanas, hace tres semanas, él les dijo que el primer contrato de 400 millones plus iba a ser el de Mike Trout. Lo que pasa es que Edemio pensó que era por 10 años.
No, y otra cosa, yo voy a hacer un pronóstico para el año 2026, exactamente para el 2026.
Ya no voy a estar aquí.
El primer contrato de 500 millones de dólares va a ser para un muchacho que nació en Montreal, Canadá, pero de padres dominicanos. Su padre llegó hace poco al Salón de la Fama y hace un par de años estuvo con nosotros comentando el Juego de las Estrellas. No voy a mencionar el nombre.
Ah, pero ¿y entonces? ¿Qué es eso?
No voy a mencionar
el nombre.
¿Sabes quién es?
Entonces díganlo, muchachos, pero díganlo.
Guerrerito Junior.
Ahora
Vladimir Guerrero.
No mencione el nombre para que no quede mal.
Le van a dar 500 millones en el año 2026.
Bueno,
yo lo que te puedo decir es lo siguiente antes de que entre Rafa. Por ejemplo, muchos están diciendo que Mike Trout se adelantó. Lo que pasa es que es mejor tener, por ahí hay un dicho, es mejor
un pajarito que 100 volando.
A él le ofrecieron este contrato y no puede decir no. No obstante, de aquí a dos años, cuando este jugador hubiese tenido 28 años, posiblemente de aquí a allá le hubiesen ofrecido algo como unos 500 millones de dólares.
Víctor, déjame explicarte algo de hombre mayor a hombre joven.
Sí, cómo no.
Tú tienes una adicción, la de tu país, que es la mejor que hay en América Latina. Pero tienes que apurarte cuando hablas, porque si no, Edemio te quita el punchline. El pajarito, cuando te dijiste, pajarito volando.
Olímpico.
Ya que sobrevivas aquí.
¿Y por qué tú crees que Tomasito Regalado extendió este programa a dos horas a partir del 1 de abril próximo?
Por Edemio.
Ah.
Rafael, no sé si te recuerda que cuando firmó Machado, usted y yo hablamos de que pudiera ganar más que nadie este muchacho por las condiciones de pelotero, no porque sea bonitillo, es un fenómeno, fildeando con el tamaño que tiene, robando bases, es increíble, una cosa fuera de serie.
Es un pelotero completo.
Sí.
Desde que entró a la liga, ha estado siempre discutiendo el jugador más valioso.
Yo no sé, Rafael, a quién vas a buscar parecido, pero
me permite decir algo antes de pasar con Rafael. Si Mike Trout se retirara ahora mismo, sería un miembro candidato al Salón de la Fama, con los números que tiene.
Aportando a lo que Víctor está diciendo, en 7 temporadas completas, batea promedio 307, con promedio en base 416,
¿y eso, chico?
240 jonrones, 648 carreras impulsadas y 189 bases robadas. Todo esto en 7 temporadas completas.
Ahora, hay un dato interesante con este muchacho del poblado de Millville. Él estudió en el Millville Senior High School ahí en New Jersey. Él fue firmado por el equipo de Los Angelinos, pero en el primer round. Pero el equipo de Los Angelinos tenía el puesto número 25 para escoger a su primer jugador. Por lo tanto, otros 24 equipos en este draft amateur del año
2009,
2009 con el equipo de Los Angelinos, logró firmar en el primer round para Los Angelinos, pero 24 equipos se perdieron esta oportunidad, no es así, Olímpico.
Rafael, una pregunta directa para ti. No se menciona las condiciones de este hombre porque está jugando en un equipo que no tiene nada. Y entonces, figúrate tú, el otro día Rafael y yo mencionamos en la calle de que el dueño mexicano, que es el dueño de los angelinos, esa es la franquicia y yo lo voy a firmar. ¿Te acuerdas, Rafael?
Sí. Bueno, es lo siguiente. No hay duda que Mike Trout es el mejor de su contemporáneo, si pensamos que los últimos 7 años. Este sale ahora, no entra al Salón de la Fama porque nadie ha entrado con 7 años, nada más. 10 años lo mínimo. No es que haya un reglamento, es que simplemente no hay precedentes de eso. Lo tenemos que comparar, como todo el mundo, con su contemporáneo, los de ahora, que en este momento ya es el mejor, no hay duda. Pero no nos volvemos locos tampoco diciendo que es el mejor del mundo. El béisbol ha tenido unos individuos que, si le agarran los números, como quiera que sea, no importa cuándo jugaron, son individuos increíbles y muchos, pero mucho mejor que Maestrao.
Estoy de acuerdo contigo, Olímpico, que no es el mejor del mundo, pero en la actualidad, en los últimos 5 años,
eso es lo que se llama contemporáneo.
En esta generación, lo mejor que ha dado
el Cepillo me estaba diciendo aquí al oído que el WAR que tiene Mike Trout es el más alto que ha habido Yo quiero que Rafael explique, yo sé que lo ha explicado varias veces, pero como no todo el mundo lo puede escuchar al mismo tiempo, sí, lo que significa lo que aquí se conoce ahora en la pelota como el WAR, W-A-R.
Sí, bueno, eso es lógico, porque el WAR tú lo haces contra los jugadores que están activos junto contigo. Tú no puedes hacerlo, tú no puedes comparar el WAR tuyo con el de Babe Ruth, ni el de Stan Musial, ni el de Willie Mays. ¿Te das cuenta? Tiene que ser con los individuos que están jugando. Y el WAR no es más, si explicamos todas las cosas, hay una parte fluida tan grande del WAR que es prácticamente subjetiva, o sea que de un equipo o de una persona a otra cambia el criterio que tiene. Pero el WAR no es más que cómo tú actúas comparado con un pelotero sustituto de tus mismas características en este momento, ¿ok? Y entonces buscan aunque sean parecidos, ponen y dicen, ok, yo con Mike Trout voy a ganar, vamos a suponer, para poner un número, 100 juegos en la temporada. Y con nosotros el mejor que yo puedo conseguir son 92. Por lo tanto, el WAR de Mike Trout es 8. Esa es la diferencia. Okay, ahora para ese número naturalmente hay que hacer una cantidad de cuentas y muchas son como si nosotros, cada uno de nosotros va a sacarle WAR a un pelotero, vamos a dar un nombre distinto, o sea, un número distinto, o sea que lo que vamos a sacar de ahí es el concepto del WAR, okay, y es prácticamente gran sí. parte subjetivo.
Entonces, Víctor, si tenemos un WAR Cristiano Ronaldo contra Messi, ¿quién ganaría?
Interesante. Sí, interesante.
Podría pensar.
Sí, sí, sí. No, a ver.
Son dos deportes.
No, déjame, ¿en serio?
No, son dos deportes diciendo no meta.
No, pero se puede usar. Se puede usar.
El soccer aquí con el béisbol. No, compare una cosa.
¿Cuál es el WAR de LeBron James? ¿Y por qué el WAR? Oye, vean acá, ¿por qué el WAR no se usa en otros deportes?
Porque no lo han adoptado, pero el criterio ese puede ser el mismo.
Porque el WAR en baloncesto se puede utilizar. Mira, LeBron James.
Tuvo que utilizar un delantero más o menos que juegue y busca varios delanteros que tú piensas, lo compara con LeBron y la diferencia en juego ganado. ¿Seguro? Para el equipo que esté jugando a LeBron es el WAR.
Mira, cuando jugó para el Miami Heat, al lado de D-Wade, para Cleveland. No,
tú sabes, Rafael, yo mencioné eso porque Rafael mencionó algo del mejor pelotero. Ha habido cantidad de peloteros en la historia de Grandes Ligas que han sido monstruos como peloteros en su época.
Claro.
Y está en el grupo desde ahora un muchacho con 27 años y figúrate tú.
Tú sabes que aquí el Carrillo nos acaba de brindar lo que significa en castellano WAR y yo lo puedo leer 10 veces y no lo entiendo. Oye, es una estadística que conglomera los distintos aspectos del juego a los fines de medir la contribución de un jugador a su equipo en términos de victorias por encima de un jugador reemplazo.
Yo creo que hay que darle la tarea a Rafa de que se lo para que nos pueda explicar o se lo pueda explicar a un niño y lo pueda entender.
Correcto.
Bueno, yo escribí un artículo que se lo buscan en la página mía, los oyentes, si pueden entrar, que se llama la influencia, más o menos la influencia del WAR en la agencia libre. Correcto. Y eso ha tenido un impacto grande, porque no hay duda que esa es una de las cosas, después que tú sacas todas esas cuentas, ¿no? Más efectivas que hay para evaluar un jugador.
Sí.
Y entonces los individuos, los ejecutivos, General March y otro tipo de ejecutivos de los equipos han aprendido y ahora puede evaluar mejor. Y hay muchos, como digo ahí, que se dan cuenta que no es oro todo lo que brilla. Y entonces por eso que tú ves que está habiendo una disparidad tremenda entre los contratos a los que consideran mejores y a los que no consideran. Por esto, en esta temporada de agencia libre, sí, vamos a llamar algo de eso, hay estos contratos monstruosos, pero por otro lado el resto de la gente lo coge casi nada.
Bueno, sí. Rafa, nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre. Vamos a seguir hablando de pelota.
Claro.
Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Dire Straits y a Warner Bros. Por prestarnos esta cancioncita. Atención, con noticias Yankees, porque ya es el tercer pitcher Yankee lesionado en las últimas semana y media. Delin Betances el taponero relevista dominicano, se va a perder la semana de apertura por una lesión en el hombro derecho. Tiene 30 años de edad. El año pasado ganó 4, perdió 6, con efectividad de 2.70 en 66 juegos. Ya les contamos que Severino se va a perder un mes. No, pero, sí, Sebastián se va a perder mínimo un par de semanas.
Que pichó malísimo. Al final estaba pichando malísimo, no tiraba lo que... Y lo tuvieron que sacar de relevo muy poco, pero él anteriormente a eso estaba comparado 100 y pico millas por hora siempre. Pero bueno, si se lastima el hombro.
Sin embargo.
Así que.
Sin embargo.
Eso sí es triste, la noticia que va a dar.
Sin embargo.
Otro dato interesante.
Sin embargo.
Otro Gio González. Gio González.
Esto hay que quedarlo porque el muchacho de Jayalía es amigo de nosotros.
Es un contrato un poco raro. Sí. ¿Verdad? No,
no, explícalo, Edemio.
Ese es más feo que yo he visto en mi vida.
Sí, es un contrato que básicamente va a ser hasta el 21 de abril. Termina el contrato el 20 de abril a las 11:59 de la noche. Yo no he visto. Que yo recuerde un contrato así que un equipo logre firmar a un pelotero que ya ha sido establecido en Grandes Ligas, comenzó con Oakland, jugó, lanzó muchos años para el equipo de Washington, que le dé un contrato por un mes y pico, ¿verdad, Olímpico?
Y bueno, esa es una opción que tienen, naturalmente. El contrato básico, básico, teórico, vamos a decir, porque como tú dices, puede ser que a esa hora le toque el reloj y la carroza se le convierta allí o en calabaza, como la Cenicienta.
Sí.
El contrato de él es por 3 millones de dólares en un año y le pagan 300 mil dólares por cada salida. Él puede llegar en el papel a ganar 12 millones de dólares en esta temporada. Esto, naturalmente, tiene que quedarse ahí. Ellos pueden tomar la decisión esa y entonces no ponerlo. Primero tiene, si no está en abril 20 en el roster, ya es lo que está pasando, él tiene derecho a declararse agente libre. O sea, lo sueltan sí. Y se va. Okay. Pero eso puede quedar, eso depende mucho.
Ahora, ¿qué puede pasar con este contrato? Que, por ejemplo, en sus primeras 4 o 5 aperturas, o que lo envíen de relevista, lance partidos maravillosos. Ha tenido la suerte de Gio en muchas ocasiones de lanzar tremendos partidos. Que lance muy, pero que muy bien. Y bueno, el equipo de los Yankees, con la situación que tiene de los lanzadores, una situación bastante crítica, decida dejarlo por más tiempo. Entonces tendría que pagarle, como señor Olímpico, 300 mil.
Cada vez que salga. Yo no leo nada aquí que diga que cuando salga el relevo le van a pagar más.
Sí.
Evidentemente algo debe hacer. Sí. Porque eso claro.
Ahora, nosotros queremos mucho a Chío González. Lo hemos entrevistado. Habla de castellano así como el Cepillo Carrillo. Sí. Así se nota que nació aquí. Se defiende. Nosotros lo queremos mucho, pero ha sido muy inconsistente los últimos 3 años en el béisbol de las Grandes Ligas.
Sí.
Y por eso nadie lo ha podido contratar de lleno.
Sí.
Porque mira, en su carrera tiene 3.69, que es bastante bueno.
Correcto.
Sí. Con 307 aperturas.
Sí. Y yo, si mal no recuerdo, había firmado un contrato, creo que fueron por 50 millones de aldo.
Bueno, el contrato con Washington fue por 76 millones.
¿En total?
Sí, en total. Sí. Se ha ganado su dinerito, ha ganado como 80 y pico.
Pero claro, nosotros hemos narrado partidos aquí con Gio González lanzando, y viene un día y te lanza pelota de 2 hits en 7 innings. Entonces uno, wow, Gio está lanzando muy bien, y en su próxima apertura no sale el segundo inning con 8 carreras limpias.
Sí,
sí, es verdad.
Mira, hace un par de años estábamos ahí, el Guajiro Peña, Tani Pérez, Hall de la Fama, estaba yo y alguien más, no recuerdo a la otra persona, estábamos conversando con Gio González, ¿te recuerdas, Guajiro?
Sí, exactamente.
Y Tani Pérez le dijo a Gio, Gio, te quedan 2 años de contrato, mira a ver qué tú haces. Y Gio lo primero que le dijo, maestro, profesor, no te preocupes que yo a partir de ahora se voy a ahorrar mucha plata, ya no voy a gastar más dinero.
No, y otra de las cosas es que él es un muchacho aquí que se crió aquí en Hialeah y su familia sufrieron mucho. Y cuando él cogió la bonificación de no sé cuánto fue, lo primero que hizo comprarle un carrito y una casita a su mamá y a su papá. Pero su papá no sabía manejar el carro.
No, le compró un Rolls Royce Phantom que vale como 412 mil dólares.
400 y pico mil pesos.
Exactamente.
Sí.
Oye, pero fíjate lo siguiente. El año pasado, él tuvo... 4 y pico, 4-21, ganó 10, perdió 11, hasta que fue para los cerveceros. En los cerveceros lo hizo muy bien, ¿sabes? Correcto. Y sí, tuvo 3 ganados, no perdió ninguno, y 2.13. Lo que está diciendo Pepe es la Biblia.
¿Sabes lo que te puedo decir ya para terminar, Pepe? Es que con estas lesiones que tienen los Yankees con sus lanzadores, hasta cierto punto, si tienen aspiraciones de ganar 100 juegos como lo hicieron el año pasado, pues a veces se le dificulta para comenzar la temporada, comenzar
NBA, Pepito. Bueno.
Así es, el baloncesto profesional de la NBA. Wade again. Paul George, el máximo anotador de la jornada para Oklahoma City Thunder, pero perdieron el partido contra Miami. Mira tú, ¿es casualidad?
Bueno, ahí tenemos una coincidencia, Pepe y yo, porque iba a empezar de todas formas con eso. Y tuvimos que Miami le ganó a Oklahoma, a un equipo mucho más fuerte que Miami. Eso, y jugó muy bien Miami. Esto, el partido terminó 116-107 a favor de Miami, con Goran Dragic saliendo del banco, anotando 26 puntos, el veterano esloveno, y 25 también saliendo del banco, anotó Wade. Así que los dos viejitos se pusieron las pilas anoche. Paul George, como dijo Pepe, fue el que más anotó, anotó 31 puntos para su equipo equipo de Oklahoma, pero no pudieron ganar. Bueno, esto acomoda un poquitico mejor a Miami. Con este medio juego subió un poquitico. En el primer juego de la noche también benefició a Miami, porque el equipo de Cleveland le ganó 126-119 a Detroit, que es uno de los que está cerquita por arriba de Miami, y lo que una de las dianas que tiene Miami para poder salir de esa frontera que está, que lo condena a jugar con los Bucks de Milwaukee. Esto, Colin Sexton anotó 27 puntos para Cleveland, Wayne Ellington, el antiguo Miami Heat, anotó 25 para Detroit, jugando contra el equipo de Cleveland. El Jazz de Utah ganó 116-95 a los Wizards de Washington, Donovan Mitchell 19 puntos para Utah, Jabari Parker 19 para Washington. Los honores de Denver dieron cuenta de los Celtics de Boston, 114-105, Nikola Jokic 21 puntos para Denver, Kyrie Irving, el mejor anotador de Boston, con 30. Los Raptors de Toronto le ganaron a los Knicks de Nueva York, lo cual no es sorpresa. 128-92 fue el marcador. Jeremy Lin anotó 20 puntos, el chino, para el equipo de Toronto. Alonso Thier, 22 para el equipo de Nueva York. El equipo de San Antonio ganó por novena vez consecutiva y le ganó 111-105 a los campeones de Golden State. El de Mar de Rosa anotó 26 puntos por el equipo de San Antonio. Stephen Curry, 25 por el equipo de Golden State. En una noche interesantísima para Alemania, los Pelicans de New Orleans le ganaron 129-125 a los Mavericks de Dallas en tiempo extra. Le digo eso porque Dirk Nowitzki pasó a Wilt Chamberlain en la lista de los mejores anotadores de la historia. Y por el otro lado, los New Orleans tuvieron a Elfrid Payton, ¿okay?, que lanzó un triple doble por quinto juego consecutivo, y también se empató en un grupo muy bueno. Quizás Víctor tenga eso, si no yo lo doy después los detalles. El equipo de Chicago ganó 116-101 a los Soles de Phoenix. Robin López, el cubano americano, 24 puntos para Chicago. De Andre Ayton, 25 para Phoenix. Por último, los tres veces de Portland ganó 106-98 a los Pacers de Indiana. Damian Lillard anotó 30 puntos para Portland. Mike Turner, 28 para Indiana. Esta noche ya están jugando el equipo de Filadelfia con Charlotte. Y en este momento ve cómo está la cosa. Está 21-17 a favor de Filadelfia. También el Miami Heat está sonriente viendo ese resultado hasta ahora. Los Rockets de Houston jugarán en Atlanta con Halcón a las 7:30. A las 8 de juego, Los Ángeles va a Milwaukee a ser castigado por los Bucks. Y el equipo de los campeones de Golden State jugará en Minnesota con los Timberwolves. A las 10 de la noche, los Nets de Brooklyn jugarán con los Reyes en Sacramento. Por último, a las 10:30, los Pacers de Indiana juegan en Los Ángeles con los Clippers. Y como le dije, no sé si Víctor tienes esto, en la sexta posición está Dino Whiskey ahora sobre Wilt Chamberlain, sí. Y ya medio pegadito a Michael Jordan, pero no creo que lo alcance porque ya este está tirando su último cartucho.
Así es. Bueno, Rafa, de pronto en un futuro voy a tener en la polémica, yo creo que vale la pena tenerlo, ¿no? El tema de quién se puede considerar el mejor jugador internacional, o sea, que no sea de Estados Unidos o Canadá, o posiblemente de Estados Unidos, que haya jugado en la NBA en toda su historia. Hay que tan siquiera tener en la conversación a este alemán, porque se merece todo lo que tiene. Campeón ya de la NBA, desafortunadamente fue contra el equipo mío de aquí de Miami, de todos nosotros, localmente, que ganó el equipo de Dallas ante Miami, creo que fue en el año 2010, 11. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, la cuestión es que es un jugador que merece respeto y qué bueno que está dentro de esta lista, ¿no? De los grandes. Sí. Pero eso va a ser para un futuro. Yo quería hablarle acerca del equipo de Miami, cómo está ahora a un juego del equipo de Brooklyn. Fíjese, ayer ellos ganaron ante un equipo que no contaba con Russell Westbrook, quien estaba cumpliendo la suspensión. ¿Se acuerdan que lo suspendieron por haber tenido un altercado ahí con un fanático y decir obscenidades y todo lo demás? Eso le benefició hasta cierto punto al equipo de Miami. Y bueno, está a solo un juego del equipo de Brooklyn, que ha perdido 3 al hilo. Ahora, yo no sé qué decirle, Rafa, sinceramente. La verdad es que si Miami queda en el número 8, se tiene que enfrentar ahora mismo con, digamos, el que está en el primer lugar, que es Milwaukee. Nada fácil. Si queda en el número 7 y queda Toronto en el número 2, es nada fácil. O sea que en el 7 y el 8, aunque quede en el 7 y en el 8, no sé si es una cuestión más que todo de orgullo o qué, pero no es nada fácil.
Exactamente. Es decir, bueno, que no quedamos últimos. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Además, ellos jugaron contra Milwaukee muy bien. Exactamente. Tenían última hora, pero sí, jugaron muy bien.
Sí, señor. Y bueno, resaltando lo de los Spurs, 9 al hilo, y le ganaron, a los campeones. A los campeones que del año pasado, los Golden State Warriors. Y ahora mismo con esa derrota que tuvieron los Warriors, están empatados completamente con Denver. Ambos tienen 47 ganadas, ambos tienen 22 derrotas. Sí. O sea que se pone interesante ese primer lugar en la Conferencia del Oeste.
Damas y caballeros, en la segunda media hora les vamos a tener boxeo, fútbol, soccer, el Guajiro Peña. Y más deportes motorizados y mucho más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Por esta, su emisora favorita, Radio Martí, les vamos a dar un breve de noticias, pero no se preocupen, que regresamos dentro de 7 minutos y medio.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque tú lo pediste, Radio Martí te lo da. A partir del sábado 30 de marzo y del domingo 31 de marzo, de 6 a 8 de la mañana, la religión en Radio Martí. Los fines de semana presentaremos varios programas con la Santa Misa, las prédicas de notables pastores cristianos como el apóstol Guillermo Maldonado, y hasta también la historia de las religiones afrocubanas en Cuba. Marquen sus calendarios, porque a partir del 30 de marzo, los fines de semana serán de religión en Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Magdalena.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Música.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tucker. El régimen castrista dejó en libertad condicional a Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Odio, los dos hermanos que protestaron en el año 2017 en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba durante la celebración del aniversario del asalto al cuartel Moncada. Los hermanos fueron detenidos junto con su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró y condenados a 2 años y medio de cárcel por el delito de peligrosidad social predelictiva. Alberto Antonio Ramírez dio detalles a Radio Martí de su excarcelación.
Nos dieron libertad condicional sin el beneficio que da la prisión como tal, por tu comportamiento. Aquí estábamos bloqueados, ¿no? No quieren que subamos ahí arriba al UPACU, porque nos van a revocar. Es una fase cerrada donde realmente estamos aquí, estamos presos igual, porque tenemos que firmar. Sea lo que sea, la familia es la que está sufriendo. No, yo tengo mi principio no se negocia. Yo di el paso a esto y hay que matarme y yo tengo que morirme aquí, ¿me entiendes? Pero es mi familia, ¿me entiendes? Mi papá le echaron 3 años, a nosotros echaron 2,6. El tercio de la sanción esa, lo de nosotros son 10 meses, 2,6. Y de 3 años son 12 meses. Entonces ya él en abril ahora está en libertad. La condicional...
El cónsul general de los Estados Unidos en La Habana, Steven Gegerich, aclaró este lunes por la página de Facebook de la embajada algunas de las inquietudes de los cubanos sobre los cambios en las visas. Gegerich explicó que el tiempo que podrá permanecer cualquier visitante en los Estados Unidos lo determina el funcionario de inmigración en el puerto de entrada y generalmente se conceden 6 meses. A quienes indagaron sobre si la nueva visa de 3 meses podrá ser solicitada en la sede consular en la capital de Cuba, el funcionario aclaró que ese trámite no puede ser hecho actualmente en La Habana. Los cubanos que deseen solicitar visas de no inmigrante pueden hacerlo en cualquier otra embajada o consulado de los Estados Unidos en el mundo. Aclaró también que las personas que tengan una visa de 5 años y que sea vigente, esta seguirá vigente hasta su vencimiento. La secretaria adjunta de Estado de los Estados Unidos para Control de Armamento, la cubano-americana Wailin Poblete, acusó a Cuba, Rusia y China de apoyar al régimen de Nicolás Maduro en la represión de la democracia en Venezuela. La funcionaria también criticó el programa de desarrollo balístico de Irán. Michelle Sagué informa desde la ciudad de Washington.
La subsecretaria dijo que el régimen de Maduro, con ayuda no disimulada de Rusia, China y Cuba, ha usado tácticas de represión contra elementos democráticos y ha intentado acorralar a la Asamblea Nacional, única institución democrática en ese país. Señaló además que Estados Unidos quiere que un representante del presidente interino, Juan Guaidó, asuma la presidencia rotativa de la Conferencia de Desarme de la ONU cuando llegue el turno de Venezuela en mayo. Por su parte, el embajador venezolano Jorge Valero, que representa al gobierno de Maduro, calificó de absolutamente absurdos los comentarios de Poblete. La subsecretaria hizo las declaraciones sobre Venezuela en un discurso donde también criticó a Irán y Corea del Norte con motivo del acceso de Estados Unidos a la presidencia de la Conferencia de Desarme en Ginebra. Sobre Irán, Poblete señaló la preocupación de Estados Unidos por el programa de desarrollo balístico de ese país. Ella dice que el programa de misiles de Irán es uno de los principales factores en el aumento en las tensiones y la desestabilización en la región, aumentando el riesgo de una carrera armamentista en la región. Poblete también instó a Corea del Norte a abandonar todas sus armas de destrucción masiva. Dijo además que las acciones agresivas de Rusia han sacudido la arquitectura de la seguridad europea a través de todo tipo de acciones, como la de seguir apoyando al régimen sirio de Bashar al-Assad. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
La OEA abordará este miércoles informes sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela y las operaciones de la inteligencia cubana en el país. Durante la conferencia, la directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, presentará un informe al secretario general de la OEA, Luis Almagro. En el evento, un exfuncionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela explicará el adiestramiento de oficiales de inteligencia venezolanos por parte de oficiales de inteligencia cubanos y cómo se ejecuta la tortura. La reunión será transmitida en directo a través de la web de la OEA y la página de Facebook de dicho organismo a partir de las 2:30 de la tarde del miércoles. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del deporte de los puños.
Gracias, Pepito. El gran prospecto, señores, del pugilismo cubano aquí en Estados Unidos, Neslan, conocido como el Pitbull Machado, está realmente muy contento. El villaclareño está de vuelta en su casa aquí en Miami, ciudad en la cual no pelea desde el 24 de marzo del año 2018. En su último pleito, aquí en el sur del estado de la Florida, el villaclareño Pitbull dispuso por votación unánime en 6 rounds de Jonathan Pérez en combate realizado en el Miami Airport Convention Center. Tras ese éxito, Machado, quien está invicto en 15 combates, de los cuales ha ganado 8 por la vía rápida, firmó contrato con una compañía boxística que radica en Londres, Inglaterra. Sus últimas 3 peleas, el cubano las disputó en el viejo continente, tanto en Irlanda como en Gran Bretaña, y esas 3 peleas la ganó el boxeador cubano. Ahora Pitbull, un pugil que se caracteriza por su agresividad, quiere brindarle otro festín de golpes a sus fanáticos aquí en Miami. Su rival de este sábado, de este viernes, será el veterano brasileño Aldimar Silva, quien tiene un récord de 21 victorias, pero perdió 16, Pepito, ¿qué te parece esto? Ha ganado 13 por la vía rápida, o sea que casi está para 500 el veterano brasileño Silva. Este combate entre Silva y el cubano Pitbull está pactado para realizarse a 10 rounds en las 118 libras, y tendrá por sede este viernes 22 de marzo al Mikosuki Indian Gaming Resort aquí en Miami. La cartelera va a comenzar a las 6:30 de la tarde porque alrededor de 12 combates se efectuarán en ese cartel boxístico. La meta de Machado es alternar su carrera boxística entre Europa y Estados Unidos, especialmente la ciudad que lo recibió desde pequeño, esta ciudad de Miami. Neslan, ya con 22 años, fue varias veces campeón de los torneos Guantes de Oro aquí en el estado de la Florida, pero por supuesto a nivel amateur desde que comenzó su carrera muy temprano. Con solo 17 años y 3 meses, el cubano Machado debutó en el boxeo profesional con una victoria ante el dominicano Julio César Paniagua durante un cartel boxístico realizado en la ciudad de La Romana, ya en República Dominicana, en el mes de septiembre del año 2013. Machado es el actual titular en las 118 libras a nivel continental por la Asociación Internacional de Boxeo. Sin embargo, esta corona de Machado no estará en juego en este cartel de este viernes aquí en Miami. Otro pugil cubano, el peso ligero hasta 135 libras, el santiaguero Manuel Correa, estará presente en este cartel. Correa, quien está invicto en 3 combates, de los cuales ha ganado 2 por la vía rápida, rivalizará este viernes aquí en Miami con el veterano estadounidense Demetrius Wilson, quien acumula 2 victorias y 1 derrota. Pero Wilson, antes de dedicarse al boxeo profesional, fue peleador de artes marciales mixtas, o sea, lo que se conoce como MMA. Uh-huh. Finalmente, el cubano-americano Armando Álvarez, quien tiene 18 éxitos, perdió 2 peleas y ganó 12 por la vía rápida, tendrá de rival al mexicano Juan Jesús Rivera Garcés, quien tiene récord perdedor, 19 victorias, 23 derrotas y ganó 13 por la vía rápida. Álvarez, de la división welter, hasta 147 libras, nació en Cayo Hueso y reside en estos momentos en Cayo Maratón, entre Cayo Hueso y esta ciudad de Miami. Así que 3 cubanos, Pepito, combatiendo este viernes aquí en Miami. Mañana, miércoles, estaremos hablando de un contrato que le ofrecieron a Deontay Wilder, el hombre que derrotó al cubano Luis Ortiz. Un contrato de más de 100 millones y no lo acepto.
Oh, así es. Damas y caballeros, a continuación, diga lo que diga el Guajiro Peña. La sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Todo parece indicar que la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, y la UEFA, Unión Europea de Fútbol Asociada, van a tener un fuerte pleito en los próximos meses, si no los próximos años. La FIFA quiere comenzar un mundial de clubes a partir del año 2021 con 24 clubes de todo el planeta, 8 de Europa, 6 de la CONMEBOL, 3 de la CONCACAF, 3 de África, 3 de Asia y 1 de Oceanía. Pero ya la UEFA le dijo que si eso ocurre, la UEFA va a boicotear el Mundial de Clubes. Así que los, para mí, a juicio mío, los mejores clubes de fútbol están en Europa. Yo creo que Víctor está de acuerdo.
No, es así, ¿no? Y especialmente...
No, duda,
no, exactamente, y es así porque bueno, la mayoría Boca de los
Juniors
talentos...
Dudaría,
sí, bueno, no necesariamente, hasta cierto punto, por el orgullo que tienen, porque tienen historia y todo lo demás, pero sinceramente, si uno se pone a pensar cuando la mayoría de los jugadores se tienen que ir al exterior porque le van a pagar más, pues entonces no se puede considerar la Liga Argentina, que viene siendo una de las más importantes del mundo, no se puede considerar ni la brasilera, ni la colombiana, ni cualquiera aquí de este lado del continente americano. Simplemente no se puede porque allá es donde está el dinero. Eso es lo que hace la gran diferencia. Y es una gran queja que tienen muchos, ¿no? Especialmente de este lado del charco, donde dicen, es que se llevan a nuestros talentos. Y pasa así, cuando se llevan los talentos, porque hay mucho mejor futuro, pagan mucho mejor en Europa, pues va a haber, digamos, una grieta ahí donde se van los mejores jugadores. ¿Y qué hace una liga mucho mejor? Donde están los mejores jugadores.
Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay dos maneras de pensar. Primero, que la UEFA, de esta manera, está cabildeando para que le den más plazas. Porque ellos dicen, 8 clubes de Europa y 6 de América del Sur. Nah, eso no computa. Deberíamos tener por lo menos 10 equipos europeos y 4 de América del Sur. Eso es uno. La otra es el calendario tan complicado que tienen, porque el Mundial sería en junio o julio del 2021.
A ver, ¿y sería cada cuántos años?
4.
Mira, eso no tiene sentido hasta cierto punto. ¿Cómo es que tú vas a elegir a los mejores de cada 4 años si aquí se deciden, digamos, las ligas de todos los países se deciden anualmente?
Ah, por coeficiente. O sea, la UEFA tiene un coeficiente.
O sea, un coeficiente de 4 años.
Correcto.
De todas maneras, no sé exactamente cómo ese coeficiente se puede mantener, especialmente aquí, en este lado del charco, donde cada año, bueno, allá también, porque cada año un equipo no es igual.
Correcto.
No es igual un año que el próximo. Entonces se hace muy difícil, a diferencia de cuando estamos hablando de un mundial de fútbol, donde tú tienes la posibilidad de tener a los mejores jugadores del momento en tu equipo. Obviamente, como siempre digo, hay que respetar, uno no toma decisiones, uno no esté ahí. Yo no estoy de acuerdo hasta cierto punto con eso porque hay algo de ilógico en todo esto.
Bueno, vamos a ver qué pasa entre la UEFA y la FIFA. Les voy a decir que la UEFA sí tiene un coeficiente bastante, bueno, ellos dicen que es bastante bueno porque cogen un promedio de los últimos 5 o 6 años, partidos ganados, partidos empatados, todos los clubes,
sí.
Y la computadora te escupe un formulario de 50 clubes.
Pero bueno, ese coeficiente, hablando acerca de la UEFA, le favorece un poco más, porque acuérdate, los mejores jugadores de América se van a jugar a Europa.
Sí.
Significa que el coeficiente de los equipos de Europa siempre van a estar van a estar mucho más altos que el coeficiente de los equipos de acá de América.
No, correcto. O sea, ahora la CONMEBOL tiene asegurado 6 equipos. Dime, Guajiro Peña, rapidito, que tenemos que ir al
próximo. Los fanáticos, como él acaba de decir, que los mejores peloteros, atletas de aquí, futbolistas, se van para Europa. ¿Será por el dinero?
Pero sí. Por supuesto.
Sí, por supuesto.
Pero a ver, en la República Dominicana, hablando de pelota,
Guajiro,
no quería mezclar.
El Guajiro iría y lo mismo, me voy para allá rápido.
Claro, pero ¿qué hacen los dominicanos? ¿Qué quieren hacer los cubanos? ¿Qué quieren hacer los puertorriqueños? Los de cualquier país quieren venir a jugar en la mejor liga del mundo, que es la MLB de aquí. Es simplemente lógico.
Sin embargo, el club es América del Sur, con gran tradición, como Peñarol, el Nacional, el Independiente, el Boca Juniors, el River Plate, el 4 o 5 equipos brasileños, el Cruzeiro, darían guerra.
Ah, no hay duda de eso. O sea, primero que todo, se juega un buen fútbol en el sur, de eso no hay duda. Están desarrollados de distintas maneras estos futbolistas del sur, no hay duda que echarían la pelea. Y también no me sorprendería que llegasen a competir por una final.
Muy bien, vamos a hablar de este tema muchas veces, se los aseguro, pero ahora Guajiro Peña quiere regresar al tema de la pelota con la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Muchas gracias a Jack Fogerty y a la banda, bueno, era, tocaba para CCR, pero esto fue independiente, por esta canción que nos brindó Centerfield y también a Warner Brothers. Caballeros, hay que seguir hablando del contrato de Mike Trout. Por si acaso no se han enterado ustedes, en Cuba, 12 años y 426 millones de dólares.
Punto 5. Bueno, quería tocar un tema de Mike Trout, antes de, después que hable suavecito, que me iba a decir suavecito.
No, adelante, ya, termina.
No, quería tocar el tema de su debut en Grandes Ligas. Como señalamos, él firmó en el primer round para una ronda 25 con los Angelinos en el 2009. En el 2011 debutó en las Grandes Ligas. Y le voy a dar un dato interesante, debutó a los 19 años con 335 días y se convirtió en el pelotero número 17.611 en toda la historia en jugar en las Grandes Ligas de béisbol. Y en su primer partido, ese día 8 de julio del año 2011, el partido entre los Angelinos y los Marineros de Seattle, ahí debutó Mike Trout y se fue de 3-0 en su debut profesional. Pero en 2012 fue el novato del año.
Pregunta para nuestros fanáticos y ustedes aquí que están presentes, ustedes tienen que tener idea. Hay un pelotero que pudiera ser uno de los próximos multimillonarios que juega con los Yankees. El señor Aaron, Jock Aaron. Ese muchachito, cuidado con eso. Los números que tiene son parecidos a muchos de esos, empezando lo que hizo el año pasado. Señores, increíble. Y no es un outfielder de muerto. El refil se defiende bastante. Así que ya en el campo de entrenamiento tiene 6 jonrones bateados en 9 juegos. Y el año pasado batió 40 y pico. Cuidado con ese muchacho. Pero el próximo este es el Guajiro. Abreu, dentro de 2 años va a ser agente libre. Él rompió el récord ya de doble bateado en 4 años de Jody Mayo y ha seguido jugando buena pelota. No va a ganar ese dinero no lo va a conseguir todo el mundo.
Por la edad.
Eso no es una locura, pero bueno. Que van a ganar dinero, van a ganar dinero.
Bueno, sí. Yo lo que quería mencionar es que, bueno, ya Mike Trout se aseguró de por vida. Bueno, esto tiene que confirmarse, ¿no? Próximamente, pero no hay duda de que este contrato va a ser vigente mañana o pasado mañana, bien pronto. Pero yo me pregunto lo siguiente, bueno, ya se garantizó lo que es el dinero. Ahora, ¿qué tienen que hacer los angelinos para competir por una serie mundial? Lo bueno es que va a estar, ¿cuánto? 12 años más, tienen la oportunidad. Yo tengo entendido, Pepe, Demio, Guajiro y Rafa, el farm system en español viene siendo,
la granja, la finca.
La granja, la finca.
Sí, todo el mundo
entiende. Tengo entendido que la MLB tiene a los angelinos, la granja de los angelinos está entre los primeros 12. Significa de que tienen un futuro, ¿eh? Sí. Significa de que me imagino que cuando Mike Trout le ofrecieron este contrato, que era difícil de decir que no, él por dentro dijo, bueno, no hemos contado el año pasado, tuvimos una temporada donde tuvimos muchos lesionados. Uno de ellos fue Otani, un gran jugador y que
no,
tiene
Pujols,
que aportar.
Pujols se
también
tuvo mucho tiempo lesionado.
Significa de que él, me imagino que dijo, mira, tenemos un buen núcleo, tenemos, digamos, una granja de jugadores y peloteros que van a surgir en los próximos años. Y me imagino que esto lo ayudó a decidirse por este contrato que firmó, aparte de que es el más multimillonario en toda la historia de la liga. Yo simplemente quería mencionar eso porque ellos quedaron en cuarto en su división, por debajo de los Astros, de los Atléticos y de los Marineros. Vamos a ver exactamente qué pueden demostrar estos angelinos este próximo año si no tienen tantas lesiones.
Sí, él ha hecho todo lo posible, pero el equipo no ha hecho nada. Hace 4 años fueron al final y le metieron de 3-3, el equipo Kansas City acabó con ellos. Eso hace 4 años de eso, ¿no?
Oh, correcto.
Ahora bien, ellos tienen un japonés ahí que se supone que el japonés se recupere y tenga algo, pero acuérdense que hay un muchacho ahí que está haciendo daño designado. Pujol ya no es el pelotero que era. Es un fenómeno, ya tiene. Es como el Chiro Suzuki, que tiene que retirarse, señor, ¿hasta cuándo?
Bueno.
Y las lesiones que tiene.
El Guajiro Peña tiene que retirarse, ¿hasta cuándo?
No.
Sí. El Guajiro, Guajiro, el Guajiro Peña está joven todavía, está picando los 70.
Muy bien. Y hablando del Guajiro Peña, como si ya no tuvieran suficiente, aquí viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Oye, Guajiro, ¿puedo decirte algo? ¿Quieres la pedirte? No, no te puedo decir algo.
No puedo retirar, yo estoy retirado hace tiempo. No.
¿Y aquí?
¿No estás, capaz?
Señor, eso es lo que la gente no entiende de nosotros, Guajiro.
Bueno,
déjame decirte que al Guajiro Peña aquí le quedan todavía por, como mínimo una década.
Sí, oye, bueno, Adamio, cállate la boca.
Ojalá, ojalá.
Muchos fanáticos del béisbol piensan que los peloteros no tienen que tener problemas de alcohol y droga. Eso no, eso ha asistido todavía, va a seguir sucediendo en el basquetbol, en el fútbol, en el soccer, en todos los deportes. Pero es un poquitico. Hay miles de otros atletas que no son de esa forma. Esto sin mencionar el dopaje. No menciono el dopaje. Estamos hablando de estas cositas que han sucedido y no voy a mencionar nombres de las personas que han sido estrellas y han tenido ese problema. Pero bueno, los fanáticos, bueno, les gusta ver el béisbol. No importa el fanático bueno que es un club, que él sea de los Yankees, precisamente aplaudir a los Yankees. Ellos aplauden, el fanático bueno, las jugadas buenas, los cruces buenos. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de muchos peloteros. Yo pienso que si yo fuera fanático en este momento, cuando jugaba Vizquel, lo tenía que Omar Vizquel aplaudirlo todo el tiempo por las jugadas espectaculares. Ver a Mickey Mantle batear un bateazo de 547 pies. Bruce Robinson en tercera base ganarse 16 o 18 guantes de oro y Arenado en tercera base en estos momentos siguiéndole los pasos. Los fanáticos aplauden eso. Y viendo un lanzador pichando en el noveno y un 0 y 0 carrera, ¡hey! Y en un right field, tirando de lo profundo del right field, Roberto Clemente, sacar un hombre home play. Eso, los fanáticos lo aplauden. Bueno, y todavía en este momento se está poniendo en televisión todos los años Sandy Amorón en la Serie Mundial de 55 cuando me hizo una jugada espectacular en el field, un batazo de Yogi Berra para hacer un doble play y ganar la serie. También Willie Mays lo hizo, pero esas son cosas lindas que suceden a los fanáticos de béisbol. Disfrutan mucho. Y vamos a ver que aplaudir mucho. Vamos a ver aplaudir los cubanos estos que han jugado toda la vida el béisbol con un interés grandísimo. Y hay que mencionar eso. Pero yo pienso que con 2 horas los fanáticos que nos están escribiendo, aplaudiéndonos, esos fanáticos de Cuba, porque el programa va a ser de 2 horas. Los felicito a todos. Y dicen, no, y viene 3 horas. Muy lindo para ellos, porque son fanáticos que de verdad les gusta el béisbol y quieren seguir oyendo las noticias. Y para terminar, quiero decirle a los fanáticos, saqué de la enciclopedia los 198 peloteros que han jugado Grandes Ligas por una razón u otra, y tengo la lista. Si me mandan la dirección, con mucho gusto, yo se la mando para ustedes. Así que la callo. Arriba, Mike Trout.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Y una cosita, tú sabes que los domingos en realidad tenemos un show deportivo de 4 horas.
Claro.
Porque cuando hay pelota, el prejuego, el partido...
Podían ser 7 horas también.
Y, sí, y fueron una vez 8 horas. Así que uno nunca sabe los domingos si hay 4 horas de deporte. Damas y caballeros, ahora nos vamos con las competencias motorizadas. Se me ponen los pelos de punta. ¿Viste?
¿Cómo?
Peña, sí, en mitad, mira, mira.
Oye,
¿tú viste eso? Oye,
espérate un momento.
No hay nada que suene mejor que un motor de carro de carrera.
Tú dijiste algo de las 7 horas, eso es lo interesante que tiene el béisbol.
¿Sí?
Y te voy a decir una cosa, esa noche llegué a la casa mía y la hija mía me dijo, Vas a tener que comer salchicha porque no hay pollo hoy.
Así es, no hay pollo. Bueno, ayer hablamos del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Hoy vamos a hablar del Campeonato Mundial IndyCar, que ya está en su segunda competencia. La primera fue en San Petersburgo, Florida, no Rusia. San Petersburgo, Florida, y la próxima va a ser también en los Estados Unidos, pero en Texas, va a ser el 24 de marzo en Austin, Texas. La primera la ganó Joseph Newgarden con una máquina Chevrolet. Scott Dixon terminó segundo, Will Power en el tercero. Pero ¿sabían ustedes que el piloto español Fernando Alonso se ha unido a la competencia IndyCar? Yo supongo que en el mundo del automovilismo, cuando uno se convierte en bicampeón mundial de, digamos, Fórmula 1, como lo fue Fernando Alonso, dice, chico, ya me cansé de este carro, ahora quiero ir a IndyCar. Y si algún día gana IndyCar, se va a NASCAR. Y si algún día gana NASCAR, se va a las motocicletas. Porque bueno, Fernando Alonso es un competidor y quiere hacerlo de todo un poco.
Tú lo mencionaste, ahí estaba la palabra, era lo que iba a aportar, ¿no? Cuando tú eres un competidor, a veces cuando ya, digamos, has adquirido un premio de algo donde has estado por mucho tiempo, te pones otros retos, y estos son otros retos que simplemente se dan los seres humanos.
Así es. Yo quiero que la gente en Cuba apunte una fecha.
¿Cómo?
El 11 de mayo. La competencia motorizada más importante en la historia del planeta, el Indianapolis, las 500 vueltas de Indianapolis, en Indianapolis Speedway, el 11 de mayo.
¿Qué pasa con el de Daytona?
No, tú vas a comparar NASCAR, bueno, por el amor cuidado. De Dios, Guajiro Peña. Tú sabes, desde que yo tenía uso de razón, cuando yo tenía 6 años en Centroamérica, yo escuchaba Indianapolis 500, ¿verdad, Rafael? Tú también, en Cuba era famosísimo,
sí,
eso.
Claro, en Cuba siempre se habló.
Sabes que en Argentina, cuando uno va a Mar del Plata, hay una recta esa que ahí se mata a la gente porque se duerme. Y entonces, en medio de eso tiene un restaurancito pequeñito, ¿ok?, que te echan gasolina en una bomba esa con bidones, no tienen bombas, sino que saca un cubo de gasolina y te lo echan. Y se llama Las 500 Millas.
Ah, viste.
Olímpico, tú tuviste la oportunidad de ir en automóvil de Buenos Aires a Mar del Plata, porque yo fui de Buenos Aires a Mar del Plata y viceversa, pero sí, en un pequeño avión. ¿Sabes que los aviones son pequeños?
Bueno, no,
los que van a Mar del Plata.
Todo, a Mar del Plata aterrizan aviones grandes.
Pero por la aerolínea que yo fui, que es Argentina, son aviones de 40 pasajeros.
Atarte la plata.
Así que internacionalmente, después del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el más importante según la gente es el de Indy, y luego viene, por supuesto, el NASCAR o Touring Car, depende cuál quieran ustedes. Mañana vamos a hablar de motociclismo prometido. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, después de que Bruno dé sus noticias, vamos a regresar con el hockey sobre hielo, la sección olímpica, hablando pelota y polémica con Víctor. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. Yamela Lucía Reyes Jiménez, activista del Frente de Resistencia Cívica, fue deportada para su provincia de origen, de donde no podrá salir por haber quemado un ejemplar del proyecto de constitución. Tomás Cardoso informa.
Yanela Lucía Reyes Jiménez, miembro del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que reside en la ciudad de Santi Espíritus, fue detenida al llegar a la terminal de placetas en Villa Clara por tres oficiales de la seguridad del Estado, denuncia la activista.
El viernes, en horas de la mañana, yo me dirigí a la Academia Julio Machado para recibir el premio de Porfirio Ramírez, pero a mi llegada a la terminal de placetas fui interceptada por el Departamento de Seguridad del Estado, donde me dijeron que estaba detenida y fui brutalmente empujada para dentro de la patrulla, donde estuve varias horas ahí detenida.
La activista permaneció dentro del auto patrullero hasta ser deportada para la capital espirituana, donde la esperaban otros oficiales del Ministerio del Interior que la amenazaron con llevarla a prisión.
Fui deportada para atrás en un camión donde ellos me dijeron que no me podía bajar. Y aquí entonces ellos me están esperando la seguridad del Estado para ser amenazada una vez más, porque yo tengo una restricción y no puedo salir de la provincia. En caso de que vuelva a salir, voy a estar encarcelada 24 horas y no se sabe si voy a ser procesada ante un tribunal por mi comportamiento. Según dicen ellos, la quema de la Constitución, lo que me trajo contigo fue que no puedo salir de la provincia. Y sin embargo, todos tenemos el derecho libremente en nuestro país a movernos a lugares públicos.
El martes 25 de septiembre de 2018, en medio de los debates del proyecto de reforma constitucional, Yanela quemó uno de estos ejemplares en la calle número 27 del Reparto Colón en protesta por el carácter no democrático del documento. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Entra en vigencia en los Estados Unidos, bajo el título 3 de la ley Helms-Burton, la posibilidad de establecer acción judicial solo contra empresas militares cubanas. Amado Gil tiene la reacción de un abogado cubano-americano que representa a potenciales demandantes.
El título 3 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, conocida como la Ley Helms-Burton, permitirá a partir de este 19 de marzo establecer demandas contra empresas que se encuentran en la llamada lista restringida del Departamento de Estado, donde están las empresas relacionadas con las Fuerzas Armadas Cubanas u otras entidades del gobierno. Sin embargo, no será hasta el 17 de abril cuando el Departamento de Estado anuncie si se permitirán las demandas contra empresas extranjeras que inviertan en propiedad robada en Cuba. El abogado Nick Gutiérrez, que representa a un grupo de posibles demandantes, se mostró impaciente.
Obviamente no es lo ideal, no es todo lo que esperábamos y añorábamos y habíamos empujado para que se hiciera, pero es un otro paso positivo en la dirección correcta. O sea, ya se está permitiendo por lo menos algunas demandas bajo el título 3, que es la primera vez que esto se ha permitido con estas empresas en la lista restringida.
Y es que por primera vez desde que se promulgó la ley Helms-Burton en 1996, se permite algún tipo de demanda.
Se puede demandar a cualquiera de las 200 y pico empresas de la lista restringida. Todavía no se pueden demandar los socios privados extranjeros de estas empresas, lamentablemente, pero pensamos que el 17 de abril sí, se permitirá eso.
Un ejemplo que puso Gutiérrez es el del Hotel Manzana Kempinski, en las instalaciones de la emblemática Manzana de Gómez en La Habana, propiedad de la familia Gómez Mena.
Teóricamente, hoy mismo pudieran demandar a Gaesa o Gaviota, que es el socio gubernamental para esa propiedad, y ojalá que empezando el 17 de abril pudieran incluir a Kempinski.
Aclaró Gutiérrez que esto solo sería posible si a su vez Kempinski tuviera inversiones en Estados Unidos. En definitiva, para esa otra parte del título 3 habrá que esperar al 17 de abril cuando se cumplan los 30 días. Amado Gil, Radio Martí.
Raúl Castro se reunió el lunes con Cristina Fernández de Kirchner durante la visita de la expresidente de la República Argentina a Cuba para acompañar a su hija Florencia, que recibe tratamiento médico en la isla. Cristina Fernández de Kirchner está siendo procesada en la República Argentina en 8 casos por presunta corrupción, cohecho pasivo o defraudación contra la administración pública. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Duro con el hockey sobre hielo.
Vamos con los resultados de anoche en la NHL. Hubo un total de 4 partidos. Uno se fue a tiempo extra y 2 encuentros fueron estelares. Recuerden que los estelares son aquellos equipos que se miden y que están dentro de los primeros 8, que son los que van a la postemporada. En el primer juego, ese fue un partido estelar de anoche entre los Lightnings y los Coyotes, ¿no? O sea, los Relámpagos de Tampa y los Coyotes. Los Lightnings están en el primer lugar en el este, se enfrentaban al número 8 del oeste. Bueno, Lightning ganó 4-1 ante los Coyotes. Los Relámpagos anotaron 3 de sus 4 goles en el tercer episodio. En el segundo juego, los Canucks estaban visitando a los Blackhawks y, bueno, salieron vencedores 3-2. Vancouver ganó en tiempo extra con un gol de Bo Horvat. En el tercer juego de anoche, los Jets enfrentaron a los Kings y, bueno, los Jets salieron ganando 3-2, los Reyes siguen con uno de los peores récords de toda la liga. En el cuarto juego de anoche, que fue el último que se jugó, fue un partido estelar también, ya que los Golden Knights, el número 4 del oeste, se enfrentaban a los Sharks, los número 2 del oeste. O sea, los Caballeros Dorados vencieron 7-3 a los Tiburones. Y bueno, los Caballeros Dorados anotaron 3 goles en el primer episodio y 3 en el último episodio. Jonathan Marchessault hizo 2 goles para el equipo de Las Vegas, que fue el triunfador. Y bueno, para hoy hay un total de 10 encuentros, 4 a las 7 de la noche que ya comenzaron, 1 a las 7 y media que también comenzó, 3 a las 8 que acaban de comenzar, 1 que comenzará a las 8 y media, 1 que también comenzará a las 9 y bueno, 4 de los encuentros de esta noche serán estelares. En el primer juego de las 7 de la noche, los Bruins se están enfrentando a los Islanders, o sea, los Bruins se enfrentan a los isleños. Los Bruins están en el número 2 en el este y se enfrentan al número 4 del este, que son los isleños. Este es un partido estelar y ahora mismo el marcador en el segundo episodio está 1-0 a favor de los Bruins. En el segundo encuentro de la noche, los Red Wings están visitando a los Vigilantes de Nueva York y ese partido está 1-0 a favor de las Alas Rojas en el segundo episodio. En el tercer juego de la noche, los Canadiens se están enfrentando a los Voladores. Ese partido está 1-0 en el segundo episodio a favor de los Canadiens de Montreal. El cuarto juego es un partido estelar entre el número 6 del este enfrentándose al número 7 del este, que vienen siendo los 6, o sea, el 6 del este vienen siendo los Pingüinos, se enfrentan al número 7 del este, que son los Huracanes. Un partido estelar, ese encuentro está en el segundo episodio, están empatados a 0.
Pingüinos, Huracanes.
Así mismo. Sí,
ojalá
sí,
todos
sí,
fueran así de fácil, ¿verdad?
Muchachos, si la vida fuera así de fácil. En el quinto juego, este es el, digamos, el equipo de Pepe, siempre lo menciono, el equipo de los Capitalinos. Ese equipo se está enfrentando a los Diablos allá en Nueva Jersey y el equipo de Pepe, los Capitalinos, están ganando 1-0. Ahí es donde está uno de los mejores jugadores de toda la liga, Alexander Ovechkin. En el otro juego de la noche, que comenzará a las 8, los Petroleros se enfrentarán a los Blues. Y recordemos que Edmonton, los Petroleros, cuentan con un gran pistolero, un gran jugador, Connor McDavid, quien es líder en puntos y asistencias para el equipo de Edmonton. El séptimo juego de la noche va a ser un encuentro estelar entre los Maple Leafs, las Hojas de Arce, que están número 3 en el este, se enfrentan al número 5 del oeste, que son los Predadores. Eso va a ser a las 8 de la noche. En el otro juego de las 8 de la noche, las Avalanchas o la Avalancha se enfrenta a los Wild, o sea, a los Salvajes. Eso va a ser a las 8 de la noche. En el noveno juego, las Panteras de la Florida van a estar en Dallas para enfrentarse a los Stars, o sea, a las Estrellas. Y en el último partido de la noche, que va a ser a las 9, un partido estelar, el número 8 del este, los Blue Jackets o las Chaquetas Azules, se enfrentarán a los Flames, el número 1 del oeste, las llamas.
Así me gusta.
Partido estelar. Hasta aquí la NHL.
Dentro de 40 años, la gente se va a acordar de ti en Cuba cuando vean hockey sobre hielo por la tele.
Claro,
Víctor decía que eso se llamaban los diablos. No,
y por supuesto, y aquellos, cuando ya Cuba sea completamente libre y van a poder venir aquí y viajar sin ningún problema, la mayoría de las personas van a saber de estos nombres.
¿Ya viste?
Suavecito, ya. Suavecito.
Así es. Damas y caballeros, viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Rafael, esta noticia te quiero dar a ti porque me lo dijeron los muchachos. Dice, qué bueno que pusieron 2 horas para que el señor Rafael García Toledo pueda hablar de las Olimpiadas con tiempo y no lo corte como lo están cortando.
Especialmente tú, que lo cortas siempre.
Okay, Rafael.
No voy a hacer comentario de eso porque eso me puede implicar a mí. Muy bien, nosotros, muchachos, hemos oído un dicho que dice hacerse el sueco, y hacerse el sueco es hacerse como que uno no oye, no hace ruido, no pasar desapercibido, ¿okay? Y esta semana el Comité de Evaluación del Comité Olímpico Internacional visitó a Estocolmo, que hemos hablado en estos días, que es una de las dos candidatas para conseguir la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026. Le hablo de esto todos los días porque me gusta enseñarle cómo funciona la mecánica de la política olímpica, que es posiblemente tanto más complicada que la política que conocemos nosotros, porque esta no se ve de afuera, ¿okay? Y la visita de la Comisión Evaluadora, cuando uno está aspirando a la sede, es lo más importante que hay en el proceso. Uno presentó ya los libros de la candidatura, explicó cómo era la cosa, y entonces bien, después de estudiarse esos libros, supuestamente, es una serie de individuos que son los expertos en eso, del Comité Olímpico Internacional, miembros del Comité Olímpico Internacional, y ellos evalúan, en realidad, la sede que tiene uno. El hacer un buen, una buena impresión es lo más importante en la sede en una candidatura, y normalmente se prepara eso muy bien. Esto se le dice a todo el mundo, se recibe con banderita, todas las cosas, todo el mundo se pone en eso, la ciudad entera, para darle la bienvenida. Y si la ciudad no sabe mucho, pero no importa, la gente del comité organizador o el comité proceder lo organiza todo, y el problema es crear la mayor cantidad de ruido y lucir que todo está tremendamente bien y de una forma muy alegre, ¿okay? Muy bien, yo he ido a 3 de estas visitas. 2 las he recibido yo. En Buenos Aires, cuando yo era el asesor general de Buenos Aires para conseguir los Juegos Olímpicos, pues fui el que tuvo que recibir esta visita. Nos preparamos y todo el mundo muy nervioso, etcétera, con esta gente, hacer el mejor papel, que lo conocía todo el mundo, propaganda, etcétera. Y también, cuando estaba en Nueva York, en la Junta de Directores de Nueva York, que era la candidatura, nos tocó recibir. También fui a la que recibió Londres, porque Londres me invitó porque me estaban tratando de reclutar para que fuera asesor de ellos. Así que tengo una pequeña experiencia en eso, tipo de mionada que estaban todas. Y esto siempre se hace mucho bueno. Esta gente fueron, pasaron todas las cosas, chequearon, hicieron un reporte muy favorable, pero el público no se enteró de esto, absolutamente. No hicieron propaganda, no había, una banderita, no había ningún tipo de lo que ponen las calcomanías en los carros, que se ponen todo el mundo con un pin, un botón en la solapa, de lo que es eso, nada de eso existía, ¿okay? Y le preguntaron al individuo que estaba a cargo del comité Procede, ¿cómo es que no hicieron ninguna cosa? Los italianos están esperando la visita ahora, y lo que han hecho parece que se ensacaron la lotería. Y el tipo dijo, esa es la forma que somos los suecos. Entonces, no sé si le va a dar resultado. Evidentemente, ellos son los favoritos en ganar, pero esa no es la idea. La idea es que la gente salga y dice, oye, es un embullo tremendo. Sin embargo, una encuesta que ya le he dado da que el 77% de la gente en Suecia quiere los juegos, está a favor de ellos, ¿okay? Y la diferencia es enorme en cuanto a las posibilidades entre ellos y la candidatura italiana de Milán y Cortina d'Ampezzo. Oh, bueno, eso es lo que tenemos olímpico hoy.
Muchísimas gracias. Y a continuación, damas y caballeros, la sección favorita del Guajiro Peña. Bueno, la segunda, después de su sección. Esta se llama Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
El Guajiro Peña acaba de ver un cintillo en el canal de la pelota que dice que definitivamente Clayton Kershaw no será el pitcher abridor de los Dodgers de Los Ángeles cuando se cante Play Ball el 28 de este mes
lamentablemente.
En casa. Lamentablemente. Hasta sí. Ahora estaban esperando que a lo mejor sí, sí. Podía ser de repente, sí, quizás.
Ya el manager declaró eso ayer y entonces quiere decir que falló. Llevaba como 4 años seguido abriendo, ¿no?
7.
¿7? Es sí. Un récord.
No.
El récord lo tiene Wally Ford.
Pues, y el segundo récord, por lo menos el de pitches ahora, es tu socio de los Astros de Houston, Justin Verlander, que creo que tiene 9. Ok, vale. Por ahí va. Sí, 11.
Está en el grupo, pero sí. Hay varios que tienen eso. El pitcher famoso que es el de los Yankees, o sea, que tenía un hijo que jugaba, que era pitcher también, ahora se me olvida el nombre.
Sí. Tiene como... Stottlemyre.
Ese tiene el récord.
Sí. Yo le recomiendo a Guajiro Peña que esta noche se acueste temprano porque se va a tener que levantar como a las 5:45 de la madrugada. A las 5:35 de mañana miércoles comenzará la temporada regular de las Grandes Ligas, pero en Tokio, Japón, primer partido entre los Marineros contra los Atléticos de Oakland, que será Home Club, 5:35 de la mañana, Guajiro Peña.
¿A qué hora de aquí es, Demi?
A las 5 de la madrugada.
7:35 de la noche en Tokio, Japón. Bueno, señores.
Ichiro Suzuki.
Sí, señor.
Jugando sus últimos
dos partidos. Ya tengo los abridores, perdón. No sé si ustedes...
Hay un mexicano que va a
abrir. No, aquí tengo...
Hablando de Ichiro Suzuki, ¿ustedes piensan que Ichiro Suzuki luce un poco viejo? Yo no lo veo.
Yo lo veo bastante viejo.
¿Tú te acuerdas de Charlie Hoff?
Sí.
Charlie Hoff sí lucía bastante mayor.
Bueno. Ajá, comenzó aquella carrera, fue el hombre que abrió el primer partido para los Marlins en 93.
Pero haciendo la comparación esta que dice el Guajiro, que oye, que cuando se va a retirar, Charlie Hoff ya sí lucía un poco mayor.
El nudillito, ¿verdad?
No seguro, él no ha dicho que se va a retirar todavía, pero déjame decirle una cosa. Cuando nosotros estábamos transmitiendo los juegos en Miami Stadium, yo estaba con el señor Tani Pérez hablando y estaba Edemio y... Estaba jugando los Mets. Hay un pelotero con los Mets que no hace lo que Ichiro Suzuki ha hecho toda su vida. Céspedes. Y dice Tane, y por eso se lastiman tanto.
Sí.
¿Tú sabes una cosa? Que a él no le gusta que lo entrevisten cuando sale al terreno.
No, él sale corriendo. No es que no le guste, sale corriendo cuando viene la prensa.
Y los ejercicios que hace. Sí. Yo me cansé de mirarlo. Digo, qué increíble.
Ahora, el Olímpico se va a acordar de Phil Nicro, que... él siempre tuvo cara de abuelo, aun cuando tenía 30 años.
Exactamente, eso es lo que le iba a decir, que si se acuerdan de la fotografía de Charlie Hoff, señor. 25, ya viejo ya.
Y Phil Nicro, que lanzaba la bola de nudillos, ya parecía abuelo a los 30.
Hace tiempo que Rafael me dijo, Peña, ¿tú viste lo que hizo Ichiro Suzuki con el Seattle? Digo, ¿qué dice? Rompió el récord de Sisler, no sé cuántos iba a tirar una temporada. 267, no es una barbaridad.
En realidad, a veces cuando llegamos al estadio temprano, 4 de la tarde, señores, no había salido el equipo visitador y mucho menos el home club.
No lo defiendas.
Y siempre salía primero a primera hora Ichiro. Y me decía Tani que era el último que se iba del estadio.
Que de aquí ibas a defender a otro.
No. Bueno, señores, me entregó una nota por aquí realmente muy interesante. La estuvimos comentando aquí, pero no al aire. Me la entregó el cuarto bate Héctor Carrillo, donde habla de que el juez Stanton y Gary Sánchez, el dominicano, el año pasado conectaron 144 jonrones, pero además, ¿cuántas veces se apucharon, Pepito?
491.
Eso no es
eso
nada.
No es nada. Los líderes, el señor Reggie Jackson tiene récord en la historia de 2.500 y pico ponchados. Eso es un récord. Sí. Y le sigue Mickey Mantle. Bueno, si tú no metes jonrones, no puede, tiene que ponchar.
Ahora, hoy martes, mucha lluvia en el estado de la Florida, también en la costa occidental de Cuba, señores, pero solamente jugaron hasta ahora dos cubanos. Guillermo Heredia, el matancero que jugó 3 años con Sierra, el del 2000, 16 al 18, donde batió para 2.44 con 12 jonrones y 55 impulsadas. Hoy se fue 3-0, está con Tampa, bajó a 2.67. Y el otro cubano que jugó hoy fue el catcher de Habanero, Yamani Grandal, se fue a 2-1, batea 2.86 con los cerveceros.
Así es, y para que sepan, los abridores para el partido de mañana a las 5 de la madrugada, Marco González, que va por el equipo de los Marineros contra Fires de los Atléticos de Oakland. Recuerden que pueden ver el partido si se despiertan o escucharlo por radio, no por Radio Martí, si se despiertan a las 5 de la madrugada. Y luego vamos a hacer lo mismo el jueves, Yusei Kikuchi, el japonés, contra Marco Estrada, el mexicano. Dime, Guajiro Peña.
Mira la noticia, mira la noticia.
Oh, así que los Dodgers tienen 2 pitchers fuera para la semana de apertura y los Yankees tienen 3 pitchers ya lesionados. Nos vamos con la sección ahora, la sección favorita de mucha gente en Cuba, Polémica con Víctor. En el cuadrilátero. Víctor, la polémica de hoy.
El tercer señores, hombre es, mira, Carrillito.
Señores, vamos a empezar a calentar motores para la pelota caliente. La temporada de Grandes Ligas ya está aquí. La serie inaugural entre los Marineros y los Atléticos comienza mañana miércoles y el jueves también va a haber el segundo partido en Tokyo Dome, en Japón. Vamos a divertirnos un poco. Hoy no vamos a estar mucho con estos guantes, al menos que ustedes quieran, con esta serie de preguntas, ¿no? Quiero que cada uno de ustedes me conteste unas preguntas correspondientes a la temporada de las Grandes Ligas 2019. Las preguntas son bien fáciles, no es necesario entrar en mucho detalle, solo decir de pronto el nombre del equipo o del jugador. Comencemos, señores. A ver, ¿qué jugador cubano tendrá mejor año esta temporada?
Bueno, yo creo que para el 2019, Pito Abreu, aunque el año pasado tuvo su peor campaña desde que debutó en Grandes Ligas en el 2014, cuando el año estuvo lesionado, pero físicamente me han comentado que está muy bien, se mantuvo entrenando durante el invierno, o sea, diciembre, enero, llegó al campo de entrenamiento muy bien, y creo que Pito Abreu pudiera tener una gran temporada. Y señores, ojo, yo sé que el Guajiro es tremendo fanático de El Loco, de Yasiel Puig, pero ojo con Yasiel Puig en el equipo de los Rojos en Cincinnati, pudiera tener, y yo lo dije el otro día en una entrevista, pudiera tener el mejor año en su carrera en Grandes Ligas.
Bueno, él tuvo una temporada muy buena. Yo pienso que después que ha tenido 2 o 3 hijos, él coja un poquito más y no le digan más caballo loco. Él de loco no tiene nada. Bueno. Los locos se tiran de un edificio y se mata. Él no se tira. Él no,
A ver, que
y el año pasado tuvo tremenda temporada.
Bueno, para un pelotero nacido en Cuba, yo diría que Aroldis Chapman va a tener un buen año. Sí. El año pasado estuvo lesionado 2-3 semanas, pero ha tenido una buena recuperación. Para un pelotero cubano nacido en el extranjero, Julito Martínez, de los Medias Rojas de Boston, va a ser mi candidato para quemar la liga con el
bate. Y una figura joven, señores, Rafa. Ojo con Gurriel Jr. en el Toronto.
Rafa.
Si el señor Julito Martínez no hubiera sido el contrato que firmó, hubiera sido agente libre este año, había que darle billete con el año que tuvo, una cosa descomunal. Pero, desgraciadamente, había firmado por 140 millones de dólares, algo parecido.
Ahora, revelación del año, porque este año sí va a tener oportunidad con Tampa, Yandy Díaz. No le dieron oportunidades en Cleveland.
Ok, bueno, préstame la guitarrita un momento.
A ver, Rafa, adelante, que tengo otras preguntas aquí.
Ok. Bueno, yo estoy de acuerdo, en realidad, con Pepe y con Edemio, en ambos casos. Yo para mí, el pelotero nacido en Cuba, estoy poniendo porque ellos pusieron esta diferencia, para mí todos son cubanos, quiero que sepan eso. Okay. O sea, del pelotero, de los peloteros cubanos que más espectacular puedan tener el año, vamos a llamarlo de una forma, es Julito Martínez. Todos los cubanos, del los cubanos nacidos en Cuba, yo creo que es lógico y esperar que José Abreu sea el mejor porque es el tipo más consistente. Tuvo una temporada no buena esta otra, pero por problemas físicos, pero ha puesto una serie de números y de hecho demuestra que los peloteros cubanos nacidos en Cuba, el de más talento es José Abreu, por lo tanto hay que esperar que tenga el mejor año.
Y también los cubanos americanos no lo han arreglado en la altura.
Rafael, y los 4 o 5 años que tuvo con el Detroit, metía 30 y pico jonrones todos los años, Julito Martínez. Y no se tomaba mucho en cuenta. Así que estamos hablando de un pelotero muy, muy bueno.
Gracias, señores. Bueno, ahora la próxima pregunta. A ver, ¿quién ganará la Nacional, la Americana y quién quedará campeón de la Serie Mundial?
Los Cardenales de San Luis van a ganar el campeonato.
Okay. Ok, está bien.
En la Liga Nacional. Acuérdense de ese equipo.
Carrillo, grábame este programa para ponerlo el 27 de octubre, cuando termine la Serie Mundial. A ver si Guajiro Peña tenía razón. Edemio.
No, pero yo dije el año pasado, el equipo de Milwaukee, mira lo que pasó. Hasta el final. ¿Y qué pasó con el pitcher este cubano que firmó? ¿No estaba con ellos el año pasado al final?
Chío González. Sí. Está ahora con los Yankees.
Bueno, tremenda pelota. ¿Ah?
Pepito, ¿qué está pasando con Dallas Keuchel?
Chicos, los Astros están esperando que pida menos plata.
Si Dallas Keuchel regresa al equipo del Houston, yo creo que el Houston es fuerte candidato para ganar el título en la Liga Americana e ir a la Serie Mundial. Porque, señores, Cora, en su primer año en Grandes Ligas como dirigente, ganó la Serie Mundial y con un récord impresionante. Ahora, señores, ver una segunda temporada a un equipo ganador, hace unos cuantos años no lo vemos. Toronto en el 92-93 ganó dos años consecutivos. Sí. Pero ver a un equipo repetir dos o tres
y
años.
Y en la Liga Americana, difícil. Los Yankees de Nueva York. Yo no soy fanático de los Yankees.
¡Ah, no!
Señores, ese equipo el año pasado ganó 100 y perdió 62 únicamente porque el Boston se volvió loco al final y le ganó la serie. Así
y,
que...
y a mí no me gusta mucho la cerveza porque da mucha barriguita, ¿no? Así tiene...
Los cerveceros. Los cerveceros de Milwaukee. Yo los estoy escogiendo. Aprendieron los errores del año pasado y van a ganar la Liga Nacional y la Serie Mundial va a ser contra Boston y la van a ganar los cerveceros.
Tienen buen equipo.
Sí. Rafa. Sí, tengan cuidado con los cerveceros.
Bueno, rápidamente. Es difícil. Aunque el año pasado yo acepté bastante en dos cosas, en la pelota y en el fútbol americano. Me acerqué bastante. En el fútbol americano gané el 50%, en la pelota me fue también junto con Ale Rodríguez, el bueno, que coincidimos los dos.
Ahora,
yo creo que, aunque la historia demuestra lo contrario, porque hay que ganar en el terreno, algún día uno de estos dos equipos, los Dodgers o los Nacionales, con los equipos que tienen que ganar, posiblemente sea este año. Y como dicen el runner-up, el que estoy atrás, yo sí estoy con los Cardenales también, no porque me simpatizan.
Ahora, un equipo...
Y el último equipo, lugar, los Marlins.
No, un equipo entre signos de admiración.
Sí. A ver, pero espérate.
Filadelfia, tengo cuidado.
Fíjate, la pregunta próxima era, ¿cuál es la predicción más loca de este año para ustedes?
Filadelfia.
No, Filadelfia,
cuidado.
No, que era el Baltimore y los Marlins.
Ahí está. ¿Y tú, Pepe, cuál es la predicción más loca que tienes? ¿Tienes alguna o no tienes alguna?
El Baltimore y el equipo de los Marlins en el último lugar.
No, Pepe, okay. ¿Y tú?
Que los Marlins no pierdan 100 juegos. Eso es lo único que le pido. A propósito, ningún equipo ha ganado dos series mundiales consecutivas desde que los Yankees lograron esa hazaña en el
96. 98, 99, 2000.
Señores, ¿y el MVP quién va a ser? ¿Quién va a ser el MVP rápidamente? De las dos ligas.
Julito Martínez en la Americana. Me están diciendo que no hay tiempo
no
para
más. Arenado.
Piénsenlo. Damas y caballeros, la cita es mañana.
Cuba.
No se preocupen que a partir del 1 de abril vamos a tener 2 horas y le vamos a dar más minutos a la polémica. La cita es aquí, mañana, para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Ahora, Puntos de Vista por Radio Martín. Tengan todos muy buenas noches.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad.
Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.